Sí, pero la reacción de ayer, cuando marca el primer gol y se desploma en el en el
sí, de
sillón,
alivio, ¿no?
De alivio, es de decir, pero algo, algo le está pasando al Cholo.
Es de equipo pequeño que ha conseguido la hombrada.
A mí me dio la sensación esa de cuando haces una trastada y llegas a casa y de repente ves que ha pasado el toro y que no te han pillado, te ha echado ahí para atrás. Digo, no. Esta noche no hay sofá.
Este tiene muchas puertas grandes.
Esta noche no hay sofá. 9 de la mañana, 8 en Canarias. Cada vez son más los deportistas que hablan abiertamente de la presión que supone competir a un alto nivel y las consecuencias que eso puede conllevar si no se gestiona de una forma adecuada. En la sección de polideportivo de marca.com, el medallista Damián Quintero nos habla de cómo él hace frente a esos momentos y recuerda lo importante que es contar con un buen psicólogo que te guíe. ¿Te lo vas a perder?
En Radio Marca. A diario.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharás? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca te trae en exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Hola, buenas, soy Fernando Carro, el actual plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos y quiero mandar un saludo a todos mis amigos del Último Runner.
Un saludo y un abrazo muy grande y muy cariñoso a los oyentes del Último Runner.
Hola, soy Mario, soy corredor popular y escucho el Último Runner.
Soy Marta Pérez y yo escucho el Último Runner.
Hola, soy José Luis González y yo escucho el Último Runner.
Hola, soy Patricia, soy corredora popular y escucho el Último Runner.
Atletas de élite,
veteranos, corredores populares, todos tienen su espacio en el Último Runner. Natalia Freire nos cuenta cada semana a la 1:30 de la madrugada de jueves a viernes y siempre que quieras en el podcast, la actualidad del atletismo popular y de élite. Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el Último Runner.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
La tribu.
Buenos días. Nada, solo remarcar que hoy no interesa hablar del Madrid ni del penalti a Ocampos. De verdad, qué pena, qué pena.
628-26-90-92.
Que no interesa hablar del penalti a Ocampos.
Ahí.
He tenido que apagar las teles del estudio porque Liaño ya es que se me iba.
Pero se me iba. Es que esto parece de cachondeo.
Bien. No ha sido un madridista el que ha sacado el tema de
ahora,
Simeone.
Ahora hablamos de esto. Solo quiero, por ir cerrando asuntos, a Pepe Pasqués y a Antonio Sanz, la misma pregunta. Bueno, a todos, pero fundamentalmente a vosotros dos. ¿Creéis que ha faltado un poquito de cariño para con Diego Pablo Simeone en estas últimas semanas?
Sí.
No.
¿Por qué, Pepe? ¿O por parte de quién?
De todos. De todos. A ver, la prensa somos lo que somos. Normal, tenemos que criticar, no te gusta, esto es así. La gente, yo creo que en líneas generales, no miró de reojo. A ver, yo entiendo, está cuarto en la Champions, pega. Hay una ilusión por ganarla permanentemente. Ese discurso hace de que se suponga que gana con el impulso nada más. Y la verdad que no se gana con el impulso. Jugó mal, ¿eh?
Pero no ha respondido, Pepe. Te ha preguntado Raúl lo del cariño. ¿Quién no le ha dado cariño? ¿Quién le tiene que dar cariño?
Todos.
¿Pero quiénes son todos?
El Atlético de Madrid, todos.
Ah, el club. El club no le ha dado cariño, claro, a Simeone. Claro. Ah, vale, el club.
No,
vale.
Para mí no. Por eso te dije, a la prensa no la meto.
El club le paga el mejor.
O sea, Miguel Ángel o Enrique
Cerezo, mejor contrato
no
de la historia
esta semana.
El club le paga el mejor contrato de la historia.
Sí, Emilio. Ya sé que son contextos diferentes, pero por ejemplo, el club a Koeman lo dejó solo ante el peligro. Por ejemplo, Emilio.
Hace seis años que dicen lo mismo con que gana. Pero, a ver, tanto que. Si, Miguel Ángel y Cerezo los creen tontos ustedes, que es el técnico mejor pago.
No, pero si no, no.
Entonces no le demos vuelta, genero no, un estadio vuelto un club,
Pepe,
muchacho.
Pepe, que te estoy...
De la plata, en serio,
Pepe,
ya molesta,
Pepe,
en serio,
Pepe,
que te... de la plata.
Pepe.
Parece que todos quieren cobrar.
Yo sí, no tengo ningún problema.
Yo también, que repartan.
No, con todo respeto, es minimizar la labor.
Mira,
oye, Emilio, con los juegos que tienes en Barcelona no me vengas a enredar al Atleti, que tiene mucho que arreglar en Barcelona.
Emilio, que lo importante es lo que acaba de decir Pasqués. Lo que ha dicho Pepe, que le falta el cariño del club a Simeone.
¿Pero de qué forma?
A ver, de uno en uno. Que acabe Pepe y Emilio.
No, pero muchachos, tienen que fijarse en los 10 millones que paga el Barcelona a Koeman y sacó 4 puntos. No los 23 que gana Simeone con 10 años de gloria en el Atlético de Madrid.
¿Cuánto ganan
Simeone? No se equivoquen con la plata.
23.
¿23 ganado?
Bueno, 23.
¿Verdad?
¿Cuál es el problema que gane 23? Lo ponen ustedes en su bolsillo, muchachos. ¿Por qué no le van a preguntar a Miguel Ángel por qué no le paga 23? ¿Por qué le paga 23 millones? es agota realmente.
Pero qué gana.
Pero en qué, pero una pregunta.
¿Por qué no ponen a Miguel Ángel Gil en Radio Marca y le preguntan por qué le paga 23 palos?
Bueno, primero porque no lo reconocerá. Primero porque no lo reconocerá que le paga 23 palos.
Sí, sí, pero Pepe, tú has dicho que el que le paga 23 millones no le está dando cariño.
No me acorralen a Pepe, que nos ha dejado el titular de la mañana y él no tiene la culpa de lo que le ocurre al Cholo y al Atlético. Está exponiendo unos argumentos.
Pero no, pero a esta altura del partido me va, si me van a correr, no, no pasa nada. Pero pregúntenme lo que
quieran.
No, pero
a ver, primero.
No, pero una pregunta, yo quiero saber por de qué forma tendría que darle el club cariño. O sea, yo quiero decir, yo creo que se lo da, vamos. Yo creo que Simeone está valoradísimo por el... No, pero es una pregunta de verdad, que no sé de qué forma.
Faltaría más que no estuviera...
Pero ¿qué tendría que hacer? ¿Salir público? No sé.
Yo lo que sí creo... No pasa nada, muchachos.
A ver, Emilio, venga, que vamos con los árbitros.
No. Yo lo que sí creo es que el Cholo vive una situación, y además él, con el gran empeño del partido a partido y estas cosas, también se lo ha montado fantásticamente, pero vive una situación que es si llego bien y si no también. O sea, es decir, aquí los que están contra la pared siempre son el Barça y el Madrid, que tienen que ganar absolutamente todos los partidos. Luego el Atlético de Madrid, que yo creo que está en la misma situación, porque ya es un grande, ya tiene dinero, ya ha fichado jugadores de más de 100 millones de euros, ya tiene un plantillón y tal, esa situación no la vive. O sea, no la vive. O sea, es decir, el Atlético de Madrid puede ser eliminado en Portugal la semana que viene y no pasa nada. Evidentemente, bueno, porque el Cholo, evidentemente porque el Cholo se ha ganado la posibilidad de que no pase nada, por supuesto, pero no pasará nada. El Barça y el Madrid no pasan. Y es el hecatombe. ¿Vale?
Eso sí que es verdad. ¿Algo más que añadir, Antonio?
Que
la siguiente reflexión me invita a pensar, a preguntaros, ¿los atléticos estáis preocupados con este nuevo escenario?
Los atléticos están preocupados.
Es decir, porque en 10 años...
preocupados porque no se gane en Oporto.
En 10 años hemos visto al Atleti ganar títulos, perder títulos.
Simeone le ha cambiado la vida al Atlético de Madrid, pero correcto. ¿Qué estáis diciendo?
Le ha cambiado la vida al Atlético de Madrid.
Nunca habíamos escuchado de alguien tan cercano, salvo aquella famosísima rueda de prensa al término de la final de Milán, decir, pues está cansado, estoy agotado, tengo que pensar, tengo que reflexionar. Aquí no ha hablado el Cholo, pero ha hablado alguien que conoce al Cholo, que lo vive muy de cerca.
Ha hablado de sus sensaciones.
De la sensación que le produce los gestos y el lenguaje corporal de Diego Pablo Simeone, nada más. No estoy diciendo nada más.
Y que le falta
pero
el cariño
escenario
del
es nuevo. En 10 años esto es nuevo.
Y que le falta el cariño del club. A mí me recuerda mucho esto a la final de Milán, cuando dejó entrever una puerta abierta a su salida y lo que acaba de decir Pasqués es de que le falta el cariño del club.
Nada, que está todo muy mal en el Atlético de Madrid.
Que lo ha dicho Pasqués, que no lo estamos diciendo nosotros, Antonio. O sea, este debate, este melón lo ha abierto Pepe Pasqués.
A ver, le voy a dar la oportunidad a Pepe Pasqués de desquitarse. ¿Fue penalti lo de Alaba a Lucas Ocampos?
Bueno, hace 10 años yo no veía esos penaltis, la verdad que no. Lo que pasa es que ahora estamos tan, no sé, de partido a partido, de las 3 de la tarde a las 5 cambia las decisiones con lo mismo, que estoy confundido. Pero bueno, tengo la expectativa, que yo ya estaba cansado del VAR, y tengo la expectativa que el martes cambia el sentido, ¿no?, del VAR y del arbitraje. Ahora
eso,
que se va
eso seguro. Ayer el protagonismo del partido lo acabó acaparando Monchi con sus palabras al término del encuentro a Mónica Marchante y Movistar Plus, diciendo todo tipo de cosas.
Ni yo ni cualquiera que lo vea, ¿no? Evidentemente no tengo que decirlo yo, que soy parte totalmente, porque soy sevillista y secretario deportivo de Sevilla. Yo creo que cualquiera que lo vea, hay un contacto, hay una zancadilla, penalti muy claro. Yo considero tanto a De Burgos Bengochea como a Sánchez Lastre magnífico árbitro, pero es un penalti claro, no voy a entrar en más discusiones. Es la visión de cualquier persona que sea objetiva. Lo estoy viendo, mira, es una zancadilla. A ver, mi visión, evidentemente, si no fuera, igual también diría que fuera, porque soy sevillista, pero vosotros, que sois los que tenéis que decirlo...
Bueno, pues estas son las palabras y las reflexiones de Monchi, que estaba bastante enfadado intentando ponerle voz a la indignación sevillista después del partido, ¿no? Que tenía que haber...
Es que el argumento siempre es doble y siempre es el mismo. ¿Qué es? Penaltitos, unos se pitan, otros no se pitan. Y segundo, la aparición del VAR. O sea, es decir, que... nosotros creíamos, muchos creíamos que con el VAR estas cosas no se iban a producir, y como hay un protocolo y como hay un funcionamiento y tal, pues se siguen produciendo. Y eso es continuo.
No, 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 o sea, lo de ayer, perdona Emilio que te interrumpa, así. No es una cuestión de protocolo. El protocolo, si el penalti es claro, tiene que entrar, y no hay ser vivo que no vea que eso es claro.
Vamos a ver una cosa. Estábamos diciendo que los penaltitos que les habían enseñado con el partido del Español no se iban a pitar este año.
Pero ¿a qué llamáis penaltito?
Pero, Jorge, sinceramente, el contacto no implica penalti. Por lo menos, eso es lo que yo pensaba.
Pero vamos a ver, el contacto tirando a un tío al suelo, claro que implica penalti. Pero ¿qué estás diciendo?
Que le falta hacer una doble voltereta en el suelo.
¿Pero qué más da? ¿Qué más da, Irene?
Escúchame, Jorge.
A ver,
escúchame.
Ocampos entra en el área, regatea. Alaba, lo derriba, es penalti.
Lo he visto, muy bien.
Ya está.
Déjame decirte una cosa. Eso es un penaltito. Entonces,
que no es un penaltito.
Yo creo que es en lo que estamos todos de acuerdo.
Que os habéis inventado el término penaltito para justificar lo injustificable.
Si llegan a pitarlo,
sí.
A mí me hubiera parecido bien. Pero si no se pita, no es el robo del que estáis hablando.
Sí, sí, lo es.
El problema es
indiscutiblemente.
No tenemos claro cuándo es penalti y cuándo no.
El problema es que estamos en la jornada 15. El problema es que estamos en la jornada 15 y estamos ya como todos los años. El sábado un escándalo en Villarreal, qué casualidad, a favor de quién. El domingo un escándalo en Bernabéu, qué casualidad, a favor de
que estamos hablando
que...
sin haber leído el reglamento.
Verdad, Jorge, eso...
Mi profe Pavel, ¿cómo está? Buenos días, Pavel.
Buenos días, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué bien te ha venido que la falta de cariño al Cholo, lo vamos a mandar a First Dates.
Sí, porque tengo la garganta como un zapato. Y me voy recuperando poco a poco.
¿Y qué ha pasado?
¿Has dormido por el culo al aire o algo? ¿Tú también has hecho una conferencia?
Bueno, que yo también arbitro partidos a 3 grados y, oye, uno coge frío. Ah. Es lo que pasa.
¿Cuál es el último partido que has pitado? ¿Este fin de semana que has pitado?
No, por favor, no me digas que te diga qué partido he pitado, porque vais a reír todos, por favor.
No, venga, di qué partido he pitado, porque no lo vas a reír.
Bueno, un partido...
Nosotros, si no nos reímos, es de los árbitros.
Nada, un partido de aficionados aquí al lado de casa.
Ah, bueno, vale, me parece muy bien.
Y los árbitros hacen falta en todos los partidos.
Exactamente, excepto, también, o sea, en la tribu de vez en cuando hace falta un árbitro. ¿Fue penalti?
Hablas del de
Sevilla,
¿no?
Sí, el otro lo admite de pregunta, ya, el otro pues ya está, pues ya sabemos que fue.
Yo,
digo del Bernabéu, que es el que admite debate.
Yo el del Bernabéu, claramente para mí no es penalti. Siempre digo que tienen que pasar más cosas para que se pite un penalti, y luego es que el jugador...
Cierra la puerta, Chitu, que se va Liaño.
Gracias por venir, Liaño.
Pon el pasador.
Claramente no es penalti, ¿en serio?
Gracias
por venir. Pero vamos a ver, pero si se
desmaya... ¿Estás hablando en serio?
Liaño, hasta el lunes que viene, Liaño.
Si el jugador del Sevilla se desmaya...
Claramente no es penalti, ¿en serio? ¿Pero estáis en serio todos?
Sí, sí. Bien.
Claramente.
Pero montad la Superliga ya. Es que además os apoyáis, macho. Es que es acojonante. Esto es la...
No hables en plural, que para mí es penalti.
Y lo de Piqué, ¿qué es? Manita. Lo de Piqué, que es manita.
Pero es que comparar una cosa con la otra.
No, pues sí. Pues son exactamente lo mismo. Dos penaltis como dos castillos, por Dios.
Pero no se llaman Pavel ustedes. ¿Por qué no es penalti, Pavel?
Los sevillistas tienen que estar cabreados, no porque el árbitro no pite el penalti. Los sevillistas tienen que estar cabreados porque el jugador del Sevilla se desmaya. Y lo que no tiene que hacer es desmayarse y luchar por el balón, porque es un jugador profesional. Y si no se desmaya, llega al balón
que es una persona,
y a rematar a la portería.
Que es una persona, no una culebra. No, si lo tiran, persona, no se puede levantar y seguir con el balón.
Nota el contacto
es que
y se desmaya. Y ya está.
Y se tiran. Ese es el
correcto.
Problema.
Bueno, claramente.
A mí lo que me sorprende es que estemos hablando del posible penalti de Alaba sobre Ocampos y no de los dos que le hace Diego Carlos, uno a Vinicius y otro a la mano. El año pasado al Madrid le cuesta a la Liga una mano de Militao con un rebote.
La Liga que ganó el Atlético del Cholo contento.
La Liga que ganó el Atlético
de
Madrid,
¿no?
se la quitan contento. Al Madrid en una decisión alucinante en el Di Stéfano con una mano.
Pero eso fue ayer, dos penaltis.
Mira cómo se ríe Pasquel.
Del año pasado, ayer hay dos penaltis de Diego Carlos y solo se habla de un posible penalti
en el partido.
Un posible penalti de Álava.
Para mí ayer no hubo ningún penalti. Para mí, por ejemplo,
caso,
el día del del famoso bloqueo de Gudel, sí hubo penalti.
Raúl.
Si Ocampos sigue jugando ayer.
Hubo gol claro, no penalti.
Es que Pavel tiene razón, porque si Ocampos ayer sigue la jugada,
claro,
sigue luchando por el balón,
claro,
en lugar de tirarse cuando
¿me podéis explicar cómo la
quizás
sigue?
Quizás no hubiera hecho falta que pitaran penalti porque
no desmayándose.
Gol.
Pero si
plantea.
pero cómo la, pero cómo la va a seguir si le han dado, si le han derribado.
Después Jorge, de esto, ¿de verdad? Eso da para que te tiren al suelo.
Pon el pie en el suelo.
Da para que te tiren al suelo, por supuesto.
Se derriba solo.
Por supuesto que da para que te tiren al suelo.
Yo creo que no.
Para mí, este año en el Bernabéu hemos visto penaltis más claros. Por ejemplo, el de Albiola Nacho,
o el de Vinicius.
Hombre, eso sí,
bueno,
que, eso
yo
sí
no
que
sé. Estamos hablando eso del de ayer y estamos hablando de una jornada muy triste en el fútbol español, porque resulta que no se le puede ganar al Madrid y al Barça. No se le puede ganar.
No vayas por ahí.
No,
no,
sí, voy por ahí. Voy por ahí abiertamente, porque lo que hemos visto este fin de semana es muy grave. Vemos a Sánchez Martínez decirle a un futbolista, espérate, a ver qué dice el VAR. No, pítele usted que ha visto el contacto.
No,
y vemos al árbitro, bueno,
¿no ves,
árbitro
que puede
de
haber contacto?
Después de ver esto, es imposible no pitar.
¿Ves
este
que puede haber contacto?
Y el árbitro de VAR ve que hay contacto y ve que si hay derribo
Ocampo,
y lo tiene que pitar.
Ocampos después del toque
y
con
Sánchez
Alaba,
Martínez
pone el pie en el
es
suelo.
Es el mismo árbitro que el año pasado, en la semifinal es muy malo, es el mismo árbitro que el año pasado. Pero en la semifinal de la Copa en el Carnón no quiere echar a Mingueza.
Quédate con una imagen.
El mejor árbitro del fútbol español.
El mejor árbitro del fútbol español no hace lo que hizo ayer. No hace lo que hizo
Sánchez Martínez.
Raúl, por favor. Raúl, ahí no
puede estar. ¿Cómo puede hacerlo de ayer el mejor árbitro del fútbol español?
Para mí la imagen clara de Alaba y Ocampos es que hay el toque, porque contacto hay y es evidente, pero Ocampos, después del toque, planta su bota en el césped, puede continuar la jugada y luego hace el tirabuzón y las cabriolas. Pero después del toque con Alaba, Ocampos pone y planta el pie en el suelo, puede continuar.
Hay dos penaltis de Diego Carlos. Es decir, ayer le roban al Madrid, ¿no? Como estaba allí la grada cantando hasta los huevos, estamos hasta los huevos. Que aquello parecía de cachondeo. Yo pensaba que estaban de cachondeo, de verdad. No, ayer en el Bernabéu digo, encima cantan esto.
Si estuvieran mal metido, si estuvieran
allí
mal
los,
metido.
Los que están cuando, allí todos uniformados.
Si vas a pasar este sofoco, no te invito más. Porque yo quiero que.
A ver, yo puedo entender que me digáis. Yo puedo entender que me digáis, yo qué sé, aquí fuera en el micrófono, pero si ya me lo decís hasta afuera, que eso no es penalti, digo, coño, es que me estoy volviendo loco.
Ah, pero hay que decir lo que tú piensas.
Pero si es
yo
que
estaría
no lo que
más
pienses,
cabreado.
Es que estoy viéndolo en la tele, es que estoy alucinando.
De verdad, yo he visto 77 veces la repetición, porque
sí,
quiero decir.
Yo no,
es que
yo,
hay
por
tanta
ejemplo,
gente que está diciendo que es penalti clarísimo, que digo, voy a mirarlo con lupa a ver si es que yo me falta.
Sí, hubo otro agarrón a Benzema que no tuvimos la suerte de verlo. 18 veces.
José siempre ve 3 o 4 penaltis por partido.
Bueno, yo
solo te digo que hay acciones que me dejan con muchas dudas. O una jugada que dicen que es saque de banda. Y no fue saque de banda, no salió el balón y se quedó Asensio solo para rematar. Y tampoco lo vi.
Yo solo quisiera hacer una intervención que suelo hacer casi cada año o casi cada mes. O así, que es. Sobre todo, no decir que el Real Madrid ha ganado o ha perdido una liga o que el Atlético ha ganado o ha perdido una liga por esa jugada. O sea, es decir, yo no creo que el Madrid perdiera la liga por aquella mano de
más
no,
que nada porque...
se ponía líder pues,
está no, muy equivocado
sí,
la perdió
sí.
Seguro
a ver me parece bastante heavy después de 38 jornadas decir que has ganado o perdido
sí
la
no
liga
para mí eso es trampa sinceramente ¿eh? O sea creo que hay
lo digo porque yo también hago ruma y lo digo por la liga que ganó el Atlético de Madrid en el Camp Nou con el gol que le anularon al Barça.
Pero efectivamente, o sea, Emilio, y
eso
estoy
no tiene
totalmente.
Ningún sentido.
Estoy totalmente
hombre,
contigo
si no
que es que nos
gol,
favorecen a unos y nos perjudican durante
sí,
la liga.
Sí, pero no por eso,
veces.
Pero no por ese gol, pero no por ese gol. ¿No? O sea,
por favor. Esa liga le cobraron un penal a favor de Pepe cuando había pegado una trompada en la nuca del hombre jugador de. Déjense de bromar, o sea. Por
de todos
favor,
modos, me encanta la memoria.
No pasa nada, las dos últimas ligas habéis tenido.
No, pero,
las dos ligas que ha ganado el Cholo, pues ver, una en la jornada 38, le anulan un gol al Barcelona, que es legal, y no, ganáis la liga en el Camp Nou. Y el año pasado pasa lo que pasa con los árbitros. No pasa nada. Está ahí, es una realidad palmaria.
En serio, no, la realidad palmaria es que, según tu criterio, el Atlético de Madrid, para mí, salió campeón jugando 38 fechas y para vos, el Madrid lo perdió jugando una fecha nada más.
No, es que te puedo sacar 18 ejemplos de la temporada pasada.
No, qué Barça.
O el derbi, por ejemplo, con la mano de Felipe.
Nada.
Pero una cosa, es que yo creo que tampoco, José, creo que no deberíamos entrar en esto, porque es que es infinito y todos los equipos tienen motivos para llorar en algún momento.
Entra en lo que quiere, yo entro en los datos estadísticos de los últimos años.
Me parece bien, pero creo que es un flaco favor.
Donde nos cobraron un offside en el Bernabéu en campo propio. Pero no estoy ahí. Cuando vayas,
Yo lo que creo que deberíamos analizar es que
te tengo bloqueado en WhatsApp, Pepe.
Un criterio único, que es lo que no
entonces
hay.
Entonces no te la
puedes. No, es que los criterios van cambiando, ¿eh? No.
Sí, pero ¿cuál es el que está ahora?
Sí, aquí,
el penaltito. Ahora nos hemos inventado el término penaltito.
Aquí el drama es que hace un segundo hablabais del protocolo. No, es que no, el solo entra si es blanco o negro y no en los grises. Y os quejabais de esto. Si el VAR entrase en las jugadas grises, que mira qué fácil sería que hubiera un monitor detrás de cada portería.
El VAR entra cuando quiere en las jugadas.
Pero escucha, imagínate.
Cuando le interesa, entra, y cuando no le interesa, no entra. ¿Qué estás diciendo?
Anda que iba a entrar ayer.
No, es que entra cuando se interesa a vosotros el VAR. Cuando se interesa a vosotros.
Mira, Medina Cantalejo. Perdón, Irene. Medina Cantalejo tiene mucho trabajo. Mucho trabajo. Porque lo primero que tiene que hacer es unificar criterios.
Y tanto.
Porque lo que no se puede es pitar el penalti del Camp Nou del otro día y no pitar el penalti de ayer del Bernabéu.
Exactamente.
Eso es lo que no se puede. Por tanto, que unifique criterios y sobre todo que sepa cuándo tiene que actuar el VAR. Porque el VAR entra cuando le da la gana, sea gris, sea marrón o sea negro.
Dependiendo quién sea, el que esté arriba,
y el momento
abajo.
Y el que. Exactamente.
Pero que,
y esto es lo que nos pone a todos de acuerdo, ¿os dais cuenta? Si es que al final es ese problema que tenemos en esta liga.
Irene, pero es que si el VAR entras en las jugadas grises, imagínate que en la mano
pero
de Piqué,
Pavel,
entra al VAR. Imagínate esto, un momento.
No,
imagínate,
Pavel,
que entra al VAR.
Cosa, dime que es una jugada gris, porque para lo de ayer para Jorge es clarísimamente blanco o negro y para nosotros es gris, entonces...
Ya, también. Pues bueno, imagínate que entran todas, en todas las jugadas de área entra al VAR. Pues
yo
bueno,
Ariaño hoy lo veo bastante gris.
Yo creo que tenemos...
Imagínate que es brillante, hoy lo veo un poco gris.
Imagínate que César Sotogrado va a la pantalla y dice que no.
No, pero sabes el...
Grisito, penaltito...
Pero ¿sabes el problema? Que antes el fútbol era muy
ahora
fácil.
Ahora no se han inventado los penaltitos.
El fútbol era muy fácil y ahora cada jugada tienes que sacar el manual,
Pavel,
las 18 circulares.
José, lo hacemos difícil nosotros.
No, los árbitros están complicando el mundo.
Y vosotros también lo hacéis difícil, José.
Hay más polémica ahora que antes.
Dime, Raúl.
Pavel, mañana es el último día de Velasco Carballo al frente del Comité Técnico de Árbitros.
Lo ha hecho magníficamente.
Lo ha hecho magníficamente. Tan magníficamente que lo ha echado Rubiales. Por eso se va a la UEFA o a la FIFA.
Eso sabemos cosas.
Él pidió... Él pidió compatibilizar ambos cargos y le dijo Rubiales que...
Lo que no sabemos es qué va a pasar con Clos Gómez, ¿no?
O Madrid o Nyon, o donde quiera que vaya a trabajar.
Tú que tienes mano ahí en la frente.
Luego lo preguntaré.
¿Qué va a pasar?
De momento creo que sigue todo igual, solo viene Medina.
Clos es un enemigo del madridismo ahí... Latente.
No lo sé. En tu opinión, más que Velasco Carballo, no creo. Que hizo carrera sin pitar.
Es que Velasco no pitó nunca
carrera sin pitar. Que hizo carrera sin pitar al Real Madrid.
Clos Gómez
son las cosas
césped,
raras que pasan en este...
Clos Gómez sobre el césped hizo mucho daño.
No, Clos Gómez es un tío estupendo y un profesional...
Nos tomamos una cerveza con él cuando quieras. Yo te estoy hablando de lo que pasó en el campo.
Para ti, Pavel, la labor, si tuvieras que ponerle un adjetivo o una nota a Velasco Carballo, ¿cuál le pondrías?
Un 10.
Un 10,
sinceramente.
Bueno.
El arbitraje en España ha evolucionado una barbaridad. Tenemos el mejor arbitraje en el mundo, el mejor VAR del mundo. Que es que es una locura lo que ha hecho este hombre.
El de la esquina.
Raúl, para esto.
Por ahí no paso, por el VAR no. De
Pavel, no sé si es el mejor día para decir esto, ¿eh?
Se acaba de quedar.
No, es así. Es así.
Curioso que Velasco ha conseguido que todo el mundo esté enfadado.
O sea, os enfadáis solo vosotros, hombre.
No, pero no solo enfadados, sobre todo desconcertados.
Eso vale.
Lo bueno que tenía el fútbol, Raúl, es que cualquier persona que estuviera desconectada, que no le gustara durante 30 años el fútbol, dijera, bueno, me voy a aficionar. Y decía, bueno, pues esto fuera juego, esto en mano, esto son más o menos las reglas básicas del fútbol. Y ahora el que se quiera apuntar al fútbol tiene que hacer un máster, un posgrado. ¿Por qué? Porque los árbitros han sacado 50 circulares, 48 reglamentos y han retorcido absolutamente todas las decisiones que se pueden tomar en un terreno de juego. Eso no es mejorar el fútbol. Eso es estropear y cargarse el fútbol. Esa es la
culpa siempre de los árbitros, ¿eh? La culpa siempre de los árbitros.
No, pero
siempre.
Sí que es verdad, Pavel, que se ve una diferencia entre el arbitraje en Europa con el VAR y aquí. O sea, aquí es muchísimo menos intervencionista. Y aquí parece que cuando tiene que intervenir, no interviene. O sea, es que esto que dices que el VAR aquí es mejor, yo tengo mis dudas.
En fin. Sí, es verdad, Irene, me he equivocado. Si es que el VAR lo lleva Velasco en toda Europa. O sea, que no, bueno, es el mismo VAR.
No lo sé,
el mismo VAR.
Igual, pero que entra menos en los partidos de Europa, lo estamos viendo todos.
Hay que reconocer que Pavel está a un nivel muy, muy superior al de los árbitros de la primera división.
Pavel.
Por supuesto.
Sí, a ver, el pisotón de Busquets es expulsión, ¿no?
No, porque sí, va a nivel no. De... No, pero porque va al nivel del suelo. O sea, todo no, el normal, tacle, es que esto piso, le llamamos...
Los pisotones siempre son sí. El suelo, o sea...
No, pero cuando,
en el aire.
Cuando hay impacto de tacos a la altura del tobillo hacia arriba, sí que vamos, nos vamos a la roja rápidamente, pero cuando el impacto se produce en el suelo, taco con pie,
o sea,
con el
cuando
empeine...
cuando es pisotón.
Exacto.
No.
Exacto, aquí se puede negociar la amarilla.
No hubo ni amarilla. Recuerdo que claro, no hubo ni amarilla en esa
jugada. Ya.
Como ayer bueno. la de Mendy con Ocampos. Que por poco lo empotra contra la valla.
¿Qué crees que...?
Pero también lo pitó fenomenal, Sánchez Emilio, Martínez. Emilio no vaya habla, a ser que Emilio Mendy tenga una amarilla pronto.
Emilio habla de roja y el árbitro no sacó ni amarilla.
Raúl, estoy deseando que me preguntes por el penalti de Piqué. ¿Eh? Pregunta lo que tú quieras, sí, pero.
Pero escucha, es que ahí no hay debate.
Más que del penalti de Piqué, te quería preguntar qué crees que le pasó por la cabeza a Munuera Montero, que creo que era el árbitro de VAR en el partido.
Sí, señor. Mi colega Munu, sí. Mira, yo simplemente os voy a decir lo siguiente. Para mí es penalti, ¿vale? Emilio, escuche bien Emilio.
No, un momento. Yo, después de lo que oigo de los expertos, de los árbitros, y tal, me espero cualquier cosa. ¿Sí? No me vas a sorprender si
pero dejarme, dejarme aclarar una cosa. Para mí es penalti, pero sí. Con matices. Estos matices hacen que sea imposible...
Escuchad. Dejar escuchar, vamos a respetar las opiniones, por favor, y las explicaciones.
No, Pavel, es penalti, que quede claro. Por favor, titular, penalti, Pavel, dos puntos, comillas, penalti.
Mira,
vale.
Se empieza a poner matices y se está empezando a escacharrar la línea, no te digo más.
Esto es Brazo Carballo también, ¿eh?
Sí. Pero los matices son los que hacen que el VAR no pueda entrar. ¿Por qué? Porque el reglamento nos da una serie de inputs que el árbitro tiene que valorar y uno de ellos es si el jugador tiene el brazo en posición natural en condición a la acción que está haciendo. Para mí, Piqué tiene el brazo en posición natural porque se está deslizando, no puede deslizarse con el brazo pegado. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Que tiene el brazo, entre comillas, en una posición natural. Luego el brazo va de arriba a abajo. O sea, hay cositas que realmente te dicen que esto no es mano, o no, en este caso no penalti, y hay otros que sí que dicen que es penalti. ¿Por qué? Porque corta un disparo a puerta. Por lo tanto, para mí, penalti sí, pero el VAR no puede entrar porque no es un error claro y manifiesto. Yo creo que si César Sotogrado pita el penalti, el VAR no entra. Y si no lo pita, que es lo que pasó,
próximo,
el VAR tampoco entra.
Pues César Soto de Grado, una el arbitraje, solo. Es el próximo
¿Cómo,
internacional
¿cómo,
de
¿cómo ves la acción de Mateu Laoz en el Español Real Sociedad? Que también están contentos en Donosti.
Pues mira, Mateu Laoz, el resultado final es correcto porque anula el gol. Esto para mí es una decisión acertada. El gol no debió subir al marcador, pero Mateu evidentemente se equivoca porque le golpea el balón, primero por estar mal colocado, correcto. Segundo porque no sé qué hace, que parece que da como la ventaja. No se puede dar ventaja en una infracción del árbitro porque esto es imposible. No sé, le da una pájara y reacciona tarde,
pero
es cierto.
No podemos estar a eso.
No, pero oye, que es un humano. O sea, él le entra una pájara, creo que se despista. Y no sé qué hace, que parece que da ventaja.
Y eso que para mí Mateu junto con Del Cerro me parecen los mejores
sí, sí, sí,
primera
sí.
División.
Me has roto Cerro
porque no pita.
Pero bueno, al final Mateu toma la decisión acertada. Y yo creo que si hubiera dado el gol, el VAR debería haber intervenido, seguramente.
Estos son los mejores árbitros de Europa. Sevilla, incidencia en el Villarreal Barça, incidencia en el Español Real Sociedad y así podíamos seguir.
Bueno, y encontró muchos partidos de la Bundesliga y la segunda alemana esa que dices que ves todos los fines de semana.
Buenos
partidos ahí de la
9:32, 8:32 en Canarias. Gracias, Pavel.
Un abrazo a todos.
Adiós y hasta la próxima. Ahora es cuando más ayuda necesito por parte de mi aseguradora. Yo me he ido a la Mutua y en menos de 6 minutos le han bajado el precio a cualquiera de mis seguros en el 91-555-5555 muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todo el análisis en la pizarra de Quintana. De lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El mejor invento de la historia
invento
es la cerveza.
Para mí el mejor invento, la moto. Ponga la moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando El Marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo como buen invento me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
El mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene precio.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. Aterriza en Radio Marca el nuevo marcador europeo. El programa con más horas de Champions y Europa League de toda la Unión Europea. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. Marcador Europeo con Felipe del Campo en Radio Marca.
Tú me has cambiado, son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
Radio Marca, el deporte es nuestro. La tribu.
Buenos días, Marca. Cuando gana el Barça, si hay un penalti, el Barça gana con polémica. Si cuando gana el Madrid, el penalti ni se habla. El balón de oro para Vinicius.
628-2690-92.
En Canarias. Te lo pregunto como se lo pregunté a las 7 de la mañana al Látigo Serrano. Jorge Liaño, ¿crees que a la vista de los últimos arbitrajes, sobre todo de la buena rachita que lleva Xavi Hernández, que ha mejorado en todo, también en eso, al FC Barcelona, hay motivos extra de preocupación para Sevilla, Betis, Real Sociedad,
todos.
Villarreal?
No tienen ninguna opción.
¿Ninguna opción de qué?
No, de superar al Barcelona. Yo cambio mi opinión. El Barcelona va a ir a la Champions y va a ir sobrado.
Estoy con Liaño a muerte.
Por narices. Y el Madrid va a ganar la Liga y la va a ganar sobrado. Por
no
narices.
Esta ecuación. Ahí ya hemos
sobrado.
Referido.
Esa es mi opinión del día después de decir durante
pero
tres meses,
Jorge,
que el Barça no se iba a meter en la Champions.
Hoy
le estás
si
inspirando mucha
eso...
ternura a Irene. Porque veo que te está hablando como si fuera casi tu madre.
Claro,
tu hermana
pero,
mayor. Porque
no,
hemos
pero
inventado
sabes,
los penaltitos
bueno, hermana,
y habrá muchos más.
No,
habrá
pero
muchos
sabes
más.
Una cosa, y me da pena, y lo digo en serio. O sea, yo intento no caer en este tipo de cosas y de es que no sé cómo
¿Qué quieres que te diga, Irene? Yo sí caigo.
No, porque...
Yo
bueno,
sí
pero
caigo,
entonces,
o sea, eso soy débil.
Pero Jorge, si realmente crees eso, entonces deberías plantearte no seguir más la Liga. Porque no crees, si es una competición adulterada, que es lo que más o menos estás diciendo.
No, yo no estoy diciendo que haya una consigna. Yo estoy diciendo que llega Sánchez Martínez y no tiene reaños de pitar un penalti.
A ver, John Cueva, Donosti, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
En la semana del Real Madrid y después de una semana difícil para la Real tras caer en Mónaco y tras perder ante el Español con esa acción tan extraña pitada o no pitada y luego sí por parte de Mateu, ¿qué sensación hay ahora mismo para con el colectivo arbitral por parte de un club cuyo técnico de verdad es prácticamente el único que nunca habla de árbitros?
Bueno, es coherente aún sintiéndose perjudicado cómo se siente ayer la Real. Yo estoy en profundo desacuerdo con lo que acaba de decir Pavel, como habitualmente, por cierto, Varela, porque es el propio Mateu el que le reconoce a los jugadores de la Real en el postpartido que se ha podido equivocar en una lectura, yo creo, mala del reglamento, considerando una jugada como ataque prometedor después de pasar por el balón cuando ya era un ataque prometedor. El balón le toca a Mateu, le va a Isak, pero como explicó ayer Oyarzabal en el postpartido, si no le llega a haber tocado a Mateu, el balón le llega igual a Janusa y probablemente la jugadora termine en gol igual. La madre de todos los errores es que Mateu deja seguir. Ya valora como no prometedor esa jugada, deja seguir y como termina en gol, se desdice. Y error del VAR en entrar a corregir una jugada, bueno, que tiene una importancia capital en el peso final del partido.
Hombre, tanto.
Que es el propio Mateu el que le dice a los jugadores de la Real en el postpartido, esto está confirmado en el vestuario de la Real, que se ha podido equivocar. Se puede decir Pavel Misa, pero en la Real, que ya has leído también el comunicado oficial de la Real en su crónica, que la Real ya sabes que nunca habla de los árbitros, pues cógete el primer párrafo de la crónica de ayer en la página web de la Real y un poco el sentir de la Real, que ya viene de sentirse perjudicada por la expulsión de Ariz del otro día en el arbitraje de Emiliano López en la Real Sociedad Valencia.
Aquí hay una cosa que
está... Decía, perdón, pero son un pequeño 10 segundos. Difícil de explicar la crónica de ese partido en la web de la Real Sociedad, que la estaba buscando pero estaba callado. La Real ha caído esta tarde por 1-0 ante el Real Club Deportivo Español. Derrota difícil de explicar por dos motivos. Porque la Real ha sido mejor y porque Mateu Laoz ha anulado un gol de Isak que solo él ha entendido. Cierro paréntesis, Emilio.
No, quería decir cuando estábamos haciendo el debate sobre la mano de Piqué y todo esto, que hay una cosa que es que yo sigo reivindicando, que ya sé que es imposible que esto ocurra y probablemente tampoco con el nuevo presidente de los árbitros, que es que yo creo que los árbitros harían bien en explicar las cosas a nivel informativo, a nivel... es decir, que como la mayoría de cosas se aciertan, pues cuando no aciertan deberían de contarlo ellos mismos. O sea, es decir, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que Mateo Alaoz, después del partido de ayer, hubiera podido dar una explicación. Vamos, si se la dio a los jugadores de la Real, la podía haber dado públicamente, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el reconocimiento, pero esto es una reivindicación que yo llevo pidiendo desde hace mucho tiempo, que es que los árbitros deberían de poder explicarse. Y aquella y hasta ahora, el presidente que se va pasado mañana o se va mañana, siempre ha sacado unas estadísticas de locura de lo bien que lo hacemos. Yo no dudo que lo hagan bien, pero también yo creo que la credibilidad se gana reconociendo que ha habido errores importantes, que ha habido errores que no se pueden cometer. Y eso no lo hacen, con lo cual además permiten y contribuyen y aumentan el ruido que hacemos nosotros con estas cosas, porque si hubiera una versión oficial sobre cosas que han pasado y que ellos mismos reconocen que han cometido un error, pues yo creo que todo estaría mucho más
totalmente
mejor, vamos.
El tema es que a lo mejor a veces no saben cómo explicarlo, o sea, sinceramente, es lo que os digo del tema del criterio, es que yo creo que no va a salir un árbitro a decir, mira, es que la semana pasada el jefe de los árbitros nos dijo esto y entonces por eso no lo he pitado, aunque a mí me lo parece. Es que es una utopía pensar que van a hacer eso. Ojalá, porque yo creo que solucionaría muchas cosas.
Yo tengo dudas con la jugada, pero si la interpretación y lo que ha ocurrido es como dice John, es que esto es gravísimo. Es que estamos ante un error ya no de interpretación o de que el tío del VAR, como en el partido del Bernabéu, esté dormido. No, estamos hablando de un error de reglamento. Bueno. Es que es gravísimo.
Perdona.
Bueno,
Jorge,
pues. ¿A ti qué error te ha parecido más grave? Sí, ¿el de sí. Sánchez Martínez sí, o el de Bono?
Sí, el de Bono es muy grave. El de Bono es muy grave. Lo que ocurre es que lo de Sánchez Martínez pasa muy habitualmente, especialmente en ciertos sitios. Entonces, claro, bueno, pues...
Pablo Iaño, mira las estadísticas arbitrales del Madrid de lo que estás insinuando. O mira lo que pasa el año pasado en el Di Stéfano.
Te digo las del
John,
Madrid con el Sevilla.
Para rematar.
Le han anulado un gol por bloqueo.
Ha metido dos goles con la mano en el Bernabéu.
A ver, que tengo más temas.
Un gol por bloqueo y un penalti de un futbolista del Madrid a otro futbolista del Madrid, que eso ya es un récord mundial.
A ver, John, para rematar la mañana.
Goles con la mano.
Contra el Sevilla.
Que va un poco hilado a lo que hablamos la semana pasada, Raúl, que al final... La paranoia arbitral en el análisis de jugada en la tribu y en todas las tertulias gira en torno a los equipos, pero es que hay otros equipos a los que también se les perjudica y que hoy la Real, con razón y con reconocimiento del árbitro, que creo que es una variable muy importante a la hora de también hacer las lecturas que yo escuchaba a expertos arbitrales de otras radios, amigos míos, que se han equivocado en la lectura de esta jugada, porque es el propio Mateu el que reconoce que se ha equivocado, como reconoce Alfonso
bueno,
Pérez Burgos.
A lo mejor está equivocado en lo que él cree su equivocación. Ya es un poco rizar el rizo, pero bueno.
Lo que digo es una muestra. Mikel Oyarzabal Varela lleva 7 años sin hablar de ninguna jugada arbitral. Ayer habla Mikel Oyarzabal porque ya, bueno, hay un punto de hartazgo en la Real en los últimos arbitrajes, un equipo que iba líder de primera división, que se ha dejado los puntos porque se los ha dejado, no por los árbitros, pero que los árbitros les ha perjudicado. Lo digo porque cuando se analicen jugadas en clave Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, os acordáis también de que hay otros equipos, como la Real, que se perjudican y que el equipo no se queja, pero sus entornos también nos podemos quejar.
Con John Cuedva y con Jorge Liaño queda asegurada la tribu de la España vaciada. Gracias, John Cuedva.
Un abrazo a todos.
Gracias, el sábado
vaciada al menos, no atracada.
Porque no has llamado a nadie de Villarreal.
Raúl
Fuentes, que es un pueblo pequeñito.
Rulito, buenos días. ¿No está por ahí Rulo? Ahora sí, Rulito.
Hola, ¿qué tal, Varela, tribu?
¿Cuántos pases completados dio ayer Sergio Ramos?
No, ayer...
Oye, Raúl.
Oye, ¿no vamos a hablar del gol de Vinicius? Sí.
No, perdona.
Ya está todo dicho.
No, pero me gusta que hablemos de Sergio Ramos para todos los que le habían enterrado. Vamos,
hablemos. Antonio Sanz entre ellos. Rulo.
Fue un...
lleva 3 meses jugando de maravilla.
Rulo, el saludo es Raúl y los demás somos tribu, ¿no?
Exactamente.
Sí, exactamente.
Bueno. No, claro, perfecto. Ya me gusta. No, sí me gusta.
Si os tengo que saludar nombre por nombre...
Que me gusta.
No me hagas perder tiempo. Venga, lío.
Bueno, tampoco fue un partido...
Ya estamos, Rulo. Ese no era el espíritu de la conexión.
Adiós, Rulo.
Rulo, tienes que decir que maravilloso Sergio Ramos. Si no, no quedar bien.
¿Y Pasqués dónde está? Pepe.
Estoy escuchando.
Pero no me habla.
Está buscando cariño.
No. Fue un partido correcto de Sergio Ramos. Yo creo que bueno, por el hecho de que casi 7 meses después completó un partido de 90 minutos. Ganó 5 duelos, que esto es muy importante. Jugó de central izquierdo, compartiendo eje de la zaga con Marquinhos, que fue el central bueno, básicamente porque el brasileño marcó 2 de los 3 goles del Paris Saint-Germain.
Este dato sobraba.
Bueno, pero es una realidad. Sí. De los 2 centrales del París, que marcó 2 goles fue Marquinhos y no Ramos, que no remató ni una sola vez a puerta y que yo creo que pudo hacer algo más en el gol en contra, porque falló ahí un poco...
Oye, Rulo.
Sí.
Que no te he llamado para esto, Rulo.
Oye, has entrado, Rulo.
Más falló Eric García con la cesión
eso digo yo, en el penalti de Piqué.
También es verdad. Bueno. Pero yo creo que para ser el primer partido de Sergio Ramos, tras 7 meses de ausencia, no estuvo mal y hay que esperar que poco a poco pues vaya pillando ritmo. Y eso sí, demostró como siempre jerarquía, que creo que es lo que le gusta a Pochettino.
Por cierto, a Ramos ayer le preguntaron, entre otras muchas cosas, por el Balón de Oro.
Leo, ¿tu favorito para mañana por el Balón de Oro?
Sí, yo obviamente siempre defiendo a los que están en mi equipo, ¿no? Así que nada, le deseo toda suerte del mundo.
Enorme aquí, Sergio.
Lo deja claro por si acaso primero.
Yo defiendo
porque está
a mí cuando me fiche otra radio, pues defenderé a mis tribunos de otra radio. Mientras tanto, defenderé a vosotros, aunque no os lo merezcáis.
Ya, pero que está muy bien, que me ha hecho gracia, la verdad.
Eso es lealtad.
Ya, no te preocupes, Raúl, que cuando te vayas a otra radio vas a necesitar esa radio para defenderte.
Pues vendréis todos conmigo.
Hasta el mes de julio era Benzema su favorito y ahora...
Pues me ha hecho lo fácil.
Está muy bien.
¿Qué quieres?
Es como Groucho más, ¿no? Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otro.
Yo creo que eso lo haríamos todos.
Hombre, si lo pide para Benzema, cuando por la mañana se va a levantar con Messi al lado.
Por cierto, y a propósito del Balón de Oro.
Si lo pide para Benzema, le matan también.
A propósito de Benzema y el Balón de Oro, viaja solo.
Sí, el Real Madrid no va a mandar expedición a París. Imagino que el guante de oro se lo tienen que dar entonces.
Eso es que no ha ganado.
¿Ves? Benzema sí que necesita cariño del Real Madrid. ¿Ves? Lo mandan solo a París.
Lo tiene.
Bueno, no lo sé, lo mandan solo a París.
Bueno, pero lo mismo si no mandan a nadie también es una manera
No va ni Butragueño.
Es una manera de decir que están indignados por el tema no solamente de que Karim Benzema no va a ser Balón de Oro, ya adelantado José.
Ah, vale, yo no había visto ese mensaje. Bien visto, Rulo, bien visto.
Bien, Rulo también lo ha visto bien, sí.
Si están indignados que no lo manden a Benzema tampoco, entonces.
Bueno, pues temas de protocolo. Vinicius Junior no está en la lista de los 30 nominados para el Balón de Oro.
¿Qué me dices?
En esta temporada recordamos 11 goles.
Ahora mismo sería el candidato número uno a ganar el Balón de Oro.
Sí, Lewandowski creo que ha hecho 1 o 2 goles en lo que va de temporada.
No sé cuántos ha hecho Lewandowski.
Pues yo creo que se ha metido hasta 5 en propia puerta.
Lewandowski hoy será un atropello al fútbol.
Bueno, pues no lo gana.
Lo que no que sea lo sepas, que gane no Lewandowski lo gana hoy Messi, ¿eh? Es un atropello.
Lo gana,
o sea,
Messi.
Si Messi se lleva este Balón de Oro,
que además no sé, mal gusto. Messi no sé cómo lo gana.
Ramos,
que Messi no sé si lo gana. Messi no sé si lo gana por el Barça, por el Argentina o por el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí. Yo creo que por el Paris Saint-Germain.
Vale.
Y el tercer aspecto, no por ello menos llamativo, que ninguno de los tres mejores porteros del mundo están entre los nominados, los tres porteros que puede presumir la liga de ellos, tanto Courtois como Blas como Marc-André Ter Stegen. Mucho enfado en el entorno de Thibaut Courtois, sobre todo porque además ahora mismo se puede sacar pecho de que el portero belga está ganando puntos para el Real Madrid. ¿Por qué suspira, Antonio?
No, no, y Pepe está ahí apostillando.
Me da una pena esto que el entorno esté enfadado.
Yo les voy a dar, dos datos, pero si me lo permiten.
Sí, claro, claro.
Por favor,
a José, sobre todo a José, dáselos a José.
No olvides que has empezado tú esta tertulia, Pepe. Has abierto tú esta tertulia, Pepe.
El melón de hoy es tuyo.
A ver, los datos.
Bueno, a ver, pero no es con José Luis ni nadie. Mira, yo estos premios, la verdad que no les doy, no me interesan demasiado. Desde la Liga 13-14, que la ganó el Atlético de Madrid, con Courtois siendo Zamora campeón, y se lo dieron a Keylor Navas, que estaba en el Levante, y terminó con 30 puntos, más abajo de la mitad de la tabla, y comiéndose 40 goles, descreo totalmente.
Gran argumento, después, gran
no
sé, argumento.
Pero eso no fue un premio de la Liga.
No, porque lo había comprado, vos sabés, José Luis, es que no, ¿sabes? Si no parece un mano a mano entre vos y yo. Simplemente porque lo había comprado.
No, pero Pepe, pero creo que eso fue un premio de la Liga, 40 goles. ¿No?
Sí, bueno, pero un premio individual, que alguien entendió que Keylor fue mejor que Courtois.
Campeón del mundo, tampoco se la dieron. De Europa, con tres títulos en el mismo año y no se lo dieron a Antoine Griezmann. Va, deja.
Tienes razón, es que Pepe tiene razón.
Oye, Pepe, hoy estás brillante, es decir que estás brillante, Pepe.
No, pero es que...
Es que no te tenés que enojar, José Luis.
Pero es que es verdad, Pepe, porque... Es verdad, Pepe, porque además con estos goles, con estos premios, nunca sabes si es labor de equipo, si es labor individual, si son goles, si son título, si es manera de hacer, si es comportamiento, si no es comportamiento, si es imagen.
La temporada pasada, porque es que
se vota hasta antes, se vota después.
Pero si Messi se lo lleva este año muy bien por lo que ha conseguido hasta agosto, hasta julio, pero luego no cuenta lo que ha pasado de aquí a aquí, de ahí a aquí. Es que el premio, de verdad.
Hoy el Balón de Oro de la tertulia, José no se lo llevaría. También te lo digo, Pepe, aunque sea una labor de equipo,
me llevaría el
José,
de
hoy no se lo...
Me llevaría el de Bes, para no Pepe lo... el Balón de Oro.
De Vinicius, ¿queréis decir algo? Vale, algo que no se haya dicho.
Extraordinario.
Bueno, yo una cosa,
está en un
yo una
punto,
cosa
está
sí
en
quiero
un punto
decir.
Donde ayer no hace un buen partido.
¿Te sorprendió
pero
que dijese Ancelotti en la previa? Porque ahora está como muy relajado, como muy abierto, y vino a dejar entrever que lo de Haaland y Mbappé va ahí bien encarriladito, que el que venga tiene que ponerse a la derecha.
Hombre, es que Vinicius ahora mismo es indiscutible. Es que lo bueno que tiene Vinicius, que ayer no hace un buen partido, porque ya lo que hace Lopetegui es un marcaje prácticamente individual, con muchas ayudas, porque sabe el peligro que tiene, y es un partido donde Vinicius prácticamente no aparece, pero ya está en el punto de coger un balón pegado a la línea de cal y decidirte un partido. Y eso solo lo hacen los cracks.
Y sobreponerse a todo lo que ha tenido que vivir Vinicius, incluido no solo los memes de la gente, sino de sus propios compañeros. Todos recordáis el tema de Benzema, y se ha sobrepuesto a todo. Y es que eso ya no solo es que sea determinante en los partidos como ayer, aun haciendo un partido malo, como tú decías, sino que va a sobreponerse a lo que sea. O sea, estoy segura.
Es tan bueno que es capaz de hacer lo que hace ayer, ¿no? Para darle la victoria al Real Madrid. Está claro que había condicionantes enfrente, al Sevilla le faltaban Suso, Lamela, Enesiri y Navas, estaba muerto, no tenía recambios en las bandas, tuvo que meter futbolistas de nivel menor en los últimos 20 o 25 minutos, y eso se notó para que fuese el único tramo de partido en el que el Real Madrid fue mejor que el Sevilla.
Quita que fuese un golazo.
Y Vinicius aprovechó eso para marcar ante el cansancio de
la primera media hora que hubo meneo, no hablaste, no te vi darte la vuelta en la primera media hora para decir, es que no falta Navas.
Bueno, claro.
Mientras el Sevilla meneó al Real Madrid, no dijiste faltaba Navas.
Era para restarle mérito al gol de Vinicius.
El Sevilla notó las bajas cuando los futbolistas que habían salido como titulares estaban cansados, no en la primera media hora.
9:52, 8:52 en Canarias, la recta final de la tribu. Voy a llamar a David Sánchez.
¿Se ha ido ya Rulo?
En Radio Marca. A diario. ¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
28 de marzo de 1937.
El día del cumpleaños de mi suegro.
Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal.
Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo.
Prueba con mi cumpleaños.
Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca.
Once. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Mi casa, mi librería. ¿Hay cuántas novelas habré leído yo? Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
No es solo tu casa. Es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-103-104.
Venga, ya antes de acabar, que ya está por aquí David Sánchez para despertar a San Francisco con Miguel Gutiérrez con la libreta de Van Gaal. Seguro que sacamos algún enfrentamiento divertido.
O no tan divertido.
La pregunta es obligada. ¿Crees que Xavi es mejor que Guardiola o que va a ser mejor que Guardiola?
No es mejor que Guardiola, pero sigue.
Ha empezado mejor.
Ha empezado mejor. Tiene peor herencia de la que heredó Guardiola cuando llegó a Barcelona. Tiene más mérito en estas primeras jornadas Xavi que Guardiola. Y creo que Xavi sigue los pasos para convertirse en un futuro no muy lejano en el nuevo guardián del estilo del ADN Barcelona. Para mí, Xavi a día de hoy engrandece más a la Liga Española de Fútbol. Lo digo de verdad y lo digo porque lo siento. Creo que es un pedazo de entrenador que le viene muy bien a un fútbol rácano y mezquino que lo están convirtiendo así ciertos entrenadores de la Liga Española.
Raúl.
Que por cierto, Raúl.
David Sánchez, por si no lo sabes, Emilio, es miembro fundador del lobby, Xavi. Sí.
Bueno,
También, Emilio, que yo hundí el barco de Setién y el de Koeman.
Del barco de Koeman al lobby de Xavi.
Mira que te avisamos que te salieras de los dos. Mira que te avisamos. Bien,
pero como decía bien mi abuelo, soldado que huye de la guerra vale para otra.
Vale para otra batalla, claro. Decías, Emilio, o sea, para rematar.
No, decía simplemente lo que suelo decir en el tertulión, que es... David acaba de decir la frase más nefasta de la historia, que es la que se dice muy a menudo en el tertulión de ahora en serio. Pues David ha dicho lo digo de verdad. O sea, es como si todo lo que hubiera dicho otros días era de mentira. O sea, es decir, ¿cómo alguien puede matizar? Lo digo de verdad y de corazón.
Pero Emilio, tú estarás conmigo. Xavi ha devuelto la felicidad al barcelonismo.
Todo lo que decimos todos los que estamos aquí, normal. Lo decimos de verdad.
Con Del Cerro y con
David, grande, todo mentira.
Claro. Oye, me alegra ver el otro día cuando acaba el partido.
Tápate con los penaltis. Tápate, José Luis.
Acaba el partido en Villarreal. Acaba el partido en Villarreal.
Ha habido dos penaltis de Sotogrado.
No, pero me alegra ver que Sotogrado es una persona que puede empatizar con los jugadores. Buen porque árbitro. La última imagen que tenía yo era la de Sotogrado diciéndole a los jugadores del Real Madrid: no vengáis a protestar por un minuto cuando habéis tenido 90 para meter un gol. Claro. Y el otro día termina el partido en Villarreal tras salir escaldado el equipo amarillo y aparece Sotogrado con Busquets bromeando y de risas.
Liaño se tiene que ir ahora a Guadalajara, luego a Zaragoza y más tarde a Pamplona. Qué mal viaje va a tener.
Lo que no sé es cómo no le dais el balón de oro a Sánchez Martínez. Hombre, de lo que lo ha abordado ayer.
Lo ha abordado. Bueno, que me voy, que me paso de tiempo, que ya está por aquí David Sánchez.
El notcast de la libreta,
sí,
centrado en la figura de Xavi Hernández y el enganchón con dos miembros de la tribu. Yo soy más de Damián que de Calabres, evidentemente. O sea que aquí tifamos por Damián.
Pues apuntado queda. Gracias a todos y en especial a Pepe Pasqués, a quien le mando todo mi cariño, mi amor,
un grande
mi
Pepe.
Abrazo. E intentaré, bueno, primero por lo personal y en lo profesional, porque no quiero que se sienta solo como el Cholo.
23 tacos.
Por supuesto.
Solo como el Cholo.
Solo como lo millones. Dejaron en la platea de Mestalla. Gran 23, abrazo.
23 millones, ¿eh? 23.
Esto es un. Otra yo, vez, titulares. Mestalla le dejaron solo otra vez.
Yo creo que ahí se fue sí, el solo. Sí, no yo creo que para, se fue
no
solo.
No tengo la menor duda. Estando yo, eso no me pasa ni loco.
Claro, pero ya no estás imagen. Tú. Ya no estás tú.
Exacto, por eso.
Pepe, vuelve. Vale, nunca ahí, valorarán Antonio, tu gran luego. Trabajo, Pepe. Nunca
adiós, que son las 10, que me tengo que marchar a desayunar con Campo Frío y a disfrutar de los premios. Chao, chao. Y ahora estoy riendo,
verde más. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Pues bueno, una buena nota no se merecen los jugadores de la Sociedad Española, porque la verdad es que Luis Enrique, un buen entrenador, lo ha demostrado. Y yo creo que demostrar agradecido a él y sobre todo al equipo.